En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Cecilia Sánchez, que se nos ha quedado ahí a la mitad. Claro, Juanjo empieza con este carnaval y nos lo corta. Y un poquito, no, un poquito más. No, ahora también María José. ¿Nos estás dejando a todos, o a todas, mejor dicho, Juanjo, en el día de hoy como un... ¿Y ya está? ¿Ya se ha acabado? ¿Esto es imposible? Tiene que sonar un poquito más el carnaval te quiero, porque sí, este fin de semana son muchos los municipios que están celebrando esas fiestas. Va a haber bailes, va a haber desfiles, va a haber talleres dedicados a los más pequeñajos para que se pinten la cara, pero yo lo digo, que no solamente hay carnaval durante este fin de semana en nuestra ciudad. Por ejemplo, vuelve el mercado de productores ecológicos, artesanos y de proximidad este sábado y este domingo. La entrada, como siempre, libre en la calle Gobernador número 26, en pleno barrio de las Letras, justo ahí detrás de Caixa Forum, en ese lugar que tanto nos gusta a los de hoy en Madrid y que se llama Hub Madrid, ese espacio en el que vamos a poder comprar verdura, fruta, embutidos, quesos, miel, pan. Va a haber cerveza artesana, vino ecológico, y además esta vez vamos a contar con charlas. El sábado, por ejemplo, a las 11 de la mañana, la Liga de la Leche, que es una ONG que desde la década de los 50 promueve e informa sobre la importancia de la lactancia materna, va a ofrecer un taller de lactancia con asesoría gratuita para resolver las dudas de las madres y de los padres. Y para los más peques, para que los padres puedan comprar con tranquilidad, ludoteca a partir de las 12 de la mañana, tanto el sábado como el domingo, con el Bosque de los Juegos, donde se retoman esos juegos tradicionales de ingenio, de lanzamiento, de destreza. Son juegos enfocados a todos los públicos y donde los más peques se lo van a pasar en grande. Mercado de la Buena Vida el sábado y el domingo de 11 de la mañana a 8 de la tarde, recordamos, en la calle Gobernador número 26, en el barrio de las Letras. Carnaval, carnaval. Ay, enseguida sí, saludamos a Cecilia Sánchez, porque llega el momento de decir aquello de Senectud, divino tesoro. Portavoz de Mundo Mayor, ya sabéis que con ellos hacemos esta sección, y muy implicada con el mundo del carnaval, que lo estoy yo notando. Muy buenas.
Buenos días.
¿A ti te gusta esto?
A mí me gusta mucho el carnaval.
¿De qué te vas a disfrazar?
Pues no lo sé todavía.
Y yo recuerdo una cosa que hace todos los años.
¿Qué hace?
Los dientes de negro.
Siempre.
¿Ves?
Mira, buena memoria tienes.
Ahí tiene buena memoria. Es que desde que está
haciendo ejercicios para mayores.
Para mayores, en los que siempre decimos que hay que hacer crucigramas, que hay que recordar las cosas para que nuestras neuronas estén en funcionamiento, le va muy bien, ¿eh?
Sí, no. Me ha sorprendido.
¿Cómo ha mejorado en los últimos años?
Ha pasado un año desde que lo conté, seguramente, ¿no? Desde el carnaval del año pasado. Da igual que de lo que te disfraces. Tú te disfrazas de guapa, de fea.
Sí.
Pero ponte los dientes negros.
Esto le da el toque.
Es brutal.
El toque, Cecilia, son los dientes negros.
Y con un producto especial, ¿eh? Para dientes negros, no vayamos a coger cualquier cosa.
Sí, imagínate, ¿no? Que cogemos un rotulador de estos
No. Hay un producto que es para pintarse los dientes, que no nos perjudican ni nos intoxicamos.
Claro, y tampoco estaría bien dejárselos negros y no lavarse los dientes durante mucho tiempo para llegar
luego
a ese
momento. Luego se te va yendo. Tienes que llevarlo en el bolsillo para ir retocando, haciendo retoques. Como la gente con los labios se retoca, pues tú te vas retocando los dientes.
Que me voy a retocar los dientes para que estén un poquito
te
más
te cambia
negros.
La cara de una manera espectacular. Te pones feísima.
Mándanos foto.
Vale.
Madre mía, sobre todo cada vez que sonría. En fin, que nuestros mayores seguramente más de uno también se va a disfrazar. Son muchos los bailes y los concursos que se hacen en los centros de mayores de los distritos y de los diferentes municipios. Así que yo ya dejo caer que si nos queréis enviar una fotografía, podéis hacerlo. Ahí está nuestro Facebook, facebook.com/hoyenmadrid. También nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. A un centro de día, por cierto, nos vamos a acercar en el día de hoy. Nos ha sorprendido gratamente, oye, pues que cada vez nos demos cuenta de más necesidades que pueden tener nuestros mayores, independientemente de la orientación sexual.
Efectivamente, es un centro de día que está en marcha. Están haciendo las obras y ya nos irán contando poco a poco cómo va a ser, pero bueno, ya lo tienen todo planteado. Es el primer centro de día de toda España destinado a prestar servicios al colectivo LGTB que es LGTB, que es decir, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, uh-huh. en este caso mayores,
claro.
y se está haciendo en Madrid. Y esto nos da pie, bueno, pues a hablar de un tema que hacía falta tratar, que es ser mayor y no ser heterosexual.
Claro.
Doble discriminación, podríamos hablar. Vamos a conocer unos datos, porque a lo largo de los próximos 25 años, las personas mayores de 65 años pasarán a ser el 20% de la población. Y entre el 7 y el 10% de ellos serán personas LGTB. Hablamos, por tanto, de una población muy significativa que cada vez tendrá un mayor peso social y que merecen un trato
claro.
adecuado. Durante años el armario se tragaba la realidad de los homosexuales y la sociedad no está acostumbrada a tratar con estas personas mayores que viven su sexualidad de manera abierta. Sin embargo, cada vez se avanza más en la lucha por el respeto a la diversidad de las personas y la igualdad de derechos. A pesar de la homofobia, los prejuicios y las viejas ideas que todavía acampan en la sociedad en general, uh-huh. quienes tienen distintas orientaciones sexuales van ganando estas pequeñas batallas
sí, poquito a poco.
Que eran impensables hace unas décadas. Uh-huh. Pero qué queda por hacer es lo que queremos ver. Además de ver este centro de día, ver un poco qué queda por hacer y quién tiene que hacerlo, ¿no?
Claro, y uh-huh. también cómo viven, ¿no? Uh-huh. Esa realidad. Estas personas que recordamos, la mayoría de ellos, cuando fueron jóvenes, se tenían que ocultarlo,
sí.
tenían que silenciarlo, porque ya no solo es que no estuviera bien visto, es que sí, había represión.
Fueron represaliados claro, con penas claro. de cárcel incluso, sí, sí.
Pues el que nos puede hablar muy bien de este tema, impulsor también del centro de día que hemos hablado, es Federico Armenteros, que es presidente de la Fundación 26 de Diciembre y está con nosotros en el teléfono, ¿no? Buenos días, Federico.
Buenos días. Muy
buenas. Lo hablábamos, ¿no? Son personas que a día de hoy ya pueden contar a los cuatro vientos cómo son y que tienen mucho que aportar a la sociedad, pero yo me imagino que tiene que haber sido muy difícil para ellos dar ese paso, ¿no? De tener que ocultarlo a poder decirlo como algo normal,
claro.
que es lo que es.
Sí, eso, pero todavía hay muchas personas mayores que están en el armario,
sí.
que han sido
Respuesta.
Porque están casadas, porque tienen hijos, porque tienen nietos, y entonces se ven en una situación bastante complicada. Pero bueno, también es agradeceros todo lo que habéis hecho, porque habéis hecho una presentación genial, ¿eh? Nos alegramos muchísimo desde el propio colectivo y desde la propia fundación, pues eso, que estamos haciendo ya un trabajo a favor de la diversidad y que todos los colectivos somos importantes, ¿no? Eso me parece genial.
Es cierto. Ahí está esa realidad uh-huh. a la que queríamos acercarnos uh-huh. Y a la que queremos acercarnos. Porque cuéntanos, en principio se está trabajando, ¿no?, para que este
sí.
centro de día sea una realidad. ¿Tenéis idea más o menos de para cuándo podría estar?
Pues sí, ahora mismo queremos abrirlo como sede social porque tenemos que ir buscando fondos para poder poner en marcha todo ese centro socioeducativo, porque creemos un poco, hemos cambiado un poco la idea,
sí.
porque aunque hace falta centros de día, pero los centros de día tienen una normativa muy y es para muy poca gente por el tema de la normativa, ¿no? Sí. Y queremos iniciar con un centro socioeducativo porque es mucho más abierto, hay muchísima más gente, pueden venir a hacer actividades, irse, estar abierto al barrio, porque nuestra idea también es trabajar esa diversidad, ¿no? Y ese conocimiento y ese respeto hacia todos, ¿no? Entonces un centro de día te cuarta un poco más, ¿no? Porque tienes como un colegio, tienes que estar matriculado y solo
claro.
pueden entrar las personas que están matriculadas. Entonces, bueno, pues eso lo vemos como un segundo paso. El primero que queremos dar es este mucho más abierto, de un centro donde va a haber talleres, donde las personas mayores se van a organizar y van a hacer pues talleres de teatro, talleres de cine, talleres de periodismo, talleres de radio. O sea, va a ser una forma muy dinámica, con todas las actividades de conferencias, de hacer de comedor también, porque vamos a dar van a venir a comer, porque la soledad de las personas mayores
uh-huh.
pues no comen. Entonces
sí.
esta realidad queremos pues que vengan a comer, que se encuentren, que sea un sitio de encuentro y de fortalecimiento, para que ya también vean que esta sociedad ha cambiado, que se puede decir abiertamente que eres gay y no pasar nada, ¿no?
Claro.
Entonces eso es lo que queremos un poco hacer todo este trabajo.
Federico, como comentaba yo antes, es cierto, porque lo he escuchado alguna vez en alguna persona mayor, que puede existir una doble discriminación por ser mayor y por ser, por ejemplo, homosexual.
Sí, mira, ya nosotros también estamos un poco siendo, recogiendo esta doble discriminación, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucha gente todavía, que no es la mayoría, afortunadamente, sí, que todavía se sigue en el tema de la homofobia. Uh-huh. Entonces, bueno, pues una persona mayor que es más vulnerable, está más sola. Tenemos a un compañero nuestro que tiene 76 años y el vecino de abajo, como iba con su perro, le dio una paliza por maricón de mierda. Madre. Que no es la generalidad, ¿eh?
Sí, sí,
no,
sí, pero bueno, mal. Casos.
No, pero todavía, claro, entonces son doble discriminación, porque el otro es débil por la edad que tiene, ¿no? Vulnerable, sí. Son personas que no tienen familia en general, porque se les han apartado todo el mundo, se les han muerto ya sus familiares. Entonces, por eso necesitamos un espacio donde creemos esa como familia, ¿no? Donde nos vamos a cuidar, donde vamos a preocuparnos unos de otros, donde vamos a dar todo lo que tenemos todavía, porque mucha gente, aunque sea mayor, pero tenemos unas capacidades impresionantes. Uh-huh. Y eso es lo que queremos potenciar en este centro. Y que sea visible, que la gente pueda entrar, que sea una cuestión muy abierta.
Federico, ese ejemplo que nos has puesto de esa agresión a ese pobre hombre, pues nos ha puesto un poco en alerta. Yo ayer recibía, por ejemplo, también a través de mi Facebook unas imágenes escalofriantes, creo recordar, de Uganda, donde habían quemado vivo a un homosexual por ser homosexual. Sí, lo que está pasando en Rusia. ¿Hay como un repunte de la homofobia ahora mismo?
Pues ahora mismo parece ser que hay un aumento, ¿eh? Porque el otro día también hemos llevado a otro compañero nuestro que iba por la calle y le pidieron un cigarro, y además fueron chicas, o sea que no es una cosa, y pero contenía mucha pluma, o se parece que tenemos pluma. Como no le dio el cigarro, le dieron con una botella en todo el ojo, ha perdido el ojo, o sea que todavía existe, y eso no ha habido todo ese repunte, pero que afortunadamente son casos muy puntuales, ¿no? Porque luego nos encontramos con muchísima gente que apoya. Ayer mismamente, que estamos aquí en la calle Amparo, vino una señora de 78 años que me hizo mucha ilusión, que era una vecina del mismo edificio, que vive en otro lado, y vino, no, ya sé de qué va a ser este local, ¿eh? Uy, me alegro mucho, yo ya sé, ¿eh? Y entonces, pues muy bien, o sea que ya se está hablando de ello, y hay muchísima gente que acepta, y que evidentemente no tenemos esa agresión como había antes con la ley de peligrosidad social, ¿no?, que te podía denunciar cualquiera. Ahora no, ahora evidentemente tenemos otras leyes, tenemos gente mucho más a favor, gente más normalizada, ¿no? Pero que de eso a que hay gente todavía muy obtusa y gente cerrada y que se cree que el mundo es heteronormativo, también existe. Por eso tenemos que estar un poco demostrando que la normalidad nos enriquece a todos y a todas. Que no es que seamos distintos o no distintos. Estamos también, por eso estamos con Mundo Mayor, estamos ya haciendo un vídeo para un corto, para presentarnos. O sea, estamos intentando
que se nos... Nico.
Hombre, claro.
Vale.
Ya tenemos el guión, ya tenemos el guión. Y creemos eso, que todo eso se tiene que visibilizar, porque hasta ahora ha sido oculto, y todo lo que es oculto parece que no existe. Y eso da fuerza a ese aumento de homofobia, porque dicen, bueno, estos son raros, ¿no? Pues hay que pegarles. Cuando se normaliza, los que van a quedar en peor y van a disminuir son esos homófobos. Entonces, por eso es nuestra... Más que, evidentemente, estar en la denuncia, estar en acompañar a las víctimas en el tema de que tienen que ir a denunciar, porque hay una fiscalía específica contra la homofobia, acompañarles, animarles, porque cualquier persona que es víctima de una agresión es muy vulnerable, te hunden. Porque ¿por qué me han pegado? Es que no se entiende. ¿Por qué me pegan a mí? Pues si yo no... Y eso que he sido personas que han sufrido eso muchísimo y han tenido que estar calladas. Por eso el irse a un sitio donde no tienes la certeza que te van a aceptar, te da mucho pánico y te da mucho miedo, ¿no? Y entonces ese miedo te paraliza. Y es lo que nosotros también queremos hacer, es los centros residenciales, no residencias, también un poco para eso, para dar respuestas y que vayan cogiendo fuerza, porque evidentemente que hay muchos, y eso lo sabemos nosotros como fundación, que prefieren, y por eso empezamos nosotros a hacer la fundación, porque nos venían mayores diciendo, si yo no me puedo valer antes de ir a una residencia, me mato. Entonces eso nos alarmó, no puede ser, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces estamos con esa historia. Entonces, al principio quisimos hacer una residencia grandísima, bueno, caímos con todo el equipo, pero ahora, bueno, pues lo hemos reconducido y vamos a empezar desde poquito a poquito, porque queremos también la ayuda a domicilio, la teleasistencia especializada, ¿no? Porque cuando muchas personas, ya estamos con un grupo de voluntarios y voluntarias, estamos haciendo toda esa labor con personas mayores LGTB y se alegran, o sea, es otro, me entienden, o sea, sí. Es como diciendo, oh, hablan mi misma lengua.
He encontrado mi refugio en el que pasa claro. También estos años, que me queda mucha vida por delante, que hay que disfrutarla con calidad, hay que seguir haciendo cosas, que es precisamente lo que vosotros vais a conseguir con la apertura de este centro en el que va a haber multitud de actividades, de talleres y además poquito a poco esa ayuda a aquellos que necesiten un extra, ¿no? Que no estén demasiado válidos, diríamos, pues que necesitan a lo mejor una ayudita pues para levantarse de la cama o para hacer la comida. Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre, que os seguiremos la pista.
Vale, gracias a vosotros, gracias. Hasta luego.
Porque nos parece desde luego muy bonita la iniciativa que están llevando a cabo. ¿Qué os parece si empezamos a recorrer nuestra comunidad, chicos, y vamos buscando esas iniciativas de cara al fin de semana? Hay mucha gastronomía,
¿eh? Hoy tocaba ya. Que llevamos unas semanas de hacer ejercicio.
Lo dejo
solo.
Caer. Estabais esperando a que yo viniera para que me dé a mí por esto de los pasteles y para que sea yo la única que engorde. Venga, ¿a dónde nos vamos?
A Boadilla del Monte.
Ahí al ladito.
Eso es, dentro de las jornadas gastronómicas que se celebran durante los meses de febrero y marzo, llegan esta próxima semana dos talleres muy apetecibles. El martes el taller Cómo elaborar la mitra de San Babilés, que es el nuevo dulce típico del municipio que se eligió en un concurso. Y el otro taller el miércoles se llama Recuperación de las variedades tradicionales de judías de la Comunidad de Madrid. Los dos se celebran en el ayuntamiento a las 11 de la mañana.
Que aproveche.
Bueno, Coveña, yo tengo que decir que comí un par de veces en Coveña y qué bien se come allí, hay unos asadores, ¡buah! Pero esta vez vamos a hablar de repostería, concurso de repostería y tartas para este próximo lunes, día 3 de marzo. Los que quieran participar, pues hay que llevar las propias propuestas de cada uno a la Casa de la Cultura, hay que prepararlas en casa, el jurado elegido entre los asistentes va a elegir los mejores. Habrá, atención, un premio de 100 euros, otro de 50 y otro de 25. Las inscripciones, pues ese mismo lunes, día 3, el próximo lunes, a las 5:30 en la Casa de la Cultura de Coveña.
En el Escorial, curso sobre cocina mediterránea. Comienza a finales del mes de marzo y constará de 11 clases. En cada sesión aprenderéis a elaborar tres platos. Entre los primeros, pues salmorejo, crema, sopas, ensalada griega o hummus de garbanzo. Entre los segundos, carnes, pescados, arroces y verduras. Y de postre, pues no faltarán el tiramisú, la mousse, buñuelos, trufas, mascarpone, etc.
Bueno, en Guadarrama una propuesta de visita a Sigüenza para el próximo viernes. Allí se pueden conocer lugares tan interesantes como la Catedral de Santa María, el Castillo, la Plaza Mayor, la Casa Doncel y mucho más. El Doncel, que es una, como sabéis, una escultura maravillosa. Sí. Y bueno, se puede comer en el Parador y si queréis pues ir, hay que reservar la plaza para ir en la calle Cervantes número 1 de Guadarrama.
Hoyo de Manzanares está preparando un ciclo de charlas para mayores. La primera, la otra conquista de América, la lucha por la justicia. Y la segunda, la intervención de la mujer, las dos reinas. Será el próximo miércoles 5 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Mayor.
Y a Leganés llega el tercer taller de lectura social para los mayores del municipio. Se va a impartir durante marzo y mayo y busca que los participantes pues compartan experiencias e inquietudes de la lectura de diferentes textos. Así, potenciar la creatividad y mejorar las relaciones sociales. Tenéis de plazo hasta el jueves para apuntaros en el Centro de Mayores o en la Concejalía de Asuntos Sociales de Leganés.
En Paracuellos del Jarama, el martes hay fiesta y concurso de disfraces. No faltarán los premios para los mejores y dulces y baile en la cafetería del Centro de Mayores. A partir de las 6:30 de la tarde, para los que tengáis más de 60 años.
Y en Rivas Vaciamadrid Madrid quedan plazas todavía para varios talleres en el Centro de Mayores Felipe II, para el curso de inglés y el de crucigramas. En el Centro de Mayores Concepción Arenal, para los cursos de alemán, tanto iniciación como avanzado. Si os queréis apuntar, hay que ir cuanto antes.
Valdemoro, hoy es el último día para apuntarse a los campeonatos de la Semana del Mayor. campeonatos que comienzan la próxima semana y podéis elegir entre una docena de juegos como el ajedrez, petanca, cinquillo, dominó o torneos de baile para bailar paso doble, vals, tango o bachata. Si os apetece participar, id hoy a vuestro centro de mayores.
Por cierto, que Federico nos ha hablado ya de que estaban con el guión de ese corto que se van a presentar a los premios Nico. ¿Eso significa que ya se ha abierto el plazo?
Ya se ha abierto el plazo. Ya te puedes meter quien quiera apuntarse, cualquier mayor o mayor con sus nietos que quiera hacer un vídeo y participar en el concurso, pues entra en www.mundomayor.com. Se apunta y ve, además ahí están todas las bases del concurso y participa en los premios Nico, ya contaremos un día más.
Claro que sí, de momento que sepáis que ya os podéis ir inscribiendo, www.mundomayor.com.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Y ahora vamos a conocer a una mujer, bueno, tiene una vitalidad de esta que no podemos ni imaginarnos, ¿no? Yo no sé si la vamos a poder seguir la pista, pero vamos a ir contando por lo menos quién es.
Sí, es una mujer que, bueno, que le faltan horas al día para hacer todas las cosas que quiere. Es un ejemplo de lo que decimos de ángel de buen rollo.
Sí.
Y porque tiene mucha vitalidad. Una de estas mujeres a las que le faltan horas y estuvo en un concurso de televisión que ya tuvimos a un compañero de él que se lleva muy bien, además Bernabé estuvo con nosotros, ahí se convirtió en una rockera, pero ella rockera pero mucho más, porque sí, la música para ella es mucho más. Y mejor que nos lo cuente ella se llama Rosa Rebato, está con nosotros.
Hola, Rosa.
Hola, buenos días.
O sea que lo tuyo con la música, pasión total.
Efectivamente, para mí la música es vida.
¿Desde cuándo? ¿Desde siempre?
Sí, la verdad que de toda la vida.
¿Y qué tipo de música?
Bueno, pues mira, a mí me dicen que soy todoterreno porque me hago a todo, canto de todo. Tengo un abanico de estilos que lo mismo te canto un chotis, que un paso doble, que un tango, que un bolero, una balada, algo entre comillas lírico, sin ser demasiado lírico, uh-huh. Pero bueno, algunas canciones también, pues como por ejemplo, pues O Sole Mío o Caruso, en fin, para que tengáis más o menos
sí,
una idea.
Sí, sí.
Sí, sí.
Incluso el rock, ¿no? Ya lo más, la más
y ya
actual.
Para postre, que yo decía eso, no lo he tocado nunca, yo cantaba todo menos rock, pues ahora también puedo decir que hasta rock también.
Pero no, pero haces muchas más cosas, además de cantar, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que aparte de cantar, que yo doy recitales acompañada de un pianista, a piano, pues estoy en el mundo mayor, digamos, medida, yo soy también de entre ellos, ¿no? Estoy metida pues en una orquesta de Pulsipúa, en la cual yo toco algunas cosas de percusión, canto en coro y canto solista. Luego estoy también en una coral que se llama Cantorei, que es buenísima, que ahora estamos preparando el Requiem de Mozart. Uh-huh. Y vamos a hacer un miserere el próximo viernes en el Hospital San Rafael. Y luego pues también estoy metida en teatro, estoy impartiendo como voluntaria en clases de juegos de mesa, de cartas, a los mayores también. En fin, ya te digo.
Tú tienes una agenda amplísima y me imagino que lo tendrás todo apuntado al detalle para que no se te olvide ni una de las citas, porque a mí se me iría la cabeza.
Pues te digo la verdad que lo llevo todo en la cabeza.
¿Ah,
no apunto nada? No apunto nada.
Madre mía.
Lo llevo en la cabeza. La verdad que me dicen que me funciona. Efectivamente, la cabeza la trabajo bastante, porque además, aparte de todo esto, luego leo bastante, hago muchos crucigramas, uh-huh. En fin, que estoy, la cabeza la estoy ejercitando.
Vamos, tus neuronas están como si estuvieras en la adolescencia.
Al rojo vivo.
Ah, es que es un ejemplo para que a lo mejor gente que nos esté escuchando, ¿sí? Que esté en su casa, que piense, yo qué sé, me he jubilado hace poco y ya, total, ¿para qué voy a aprender? Para que, pues no, que vean el ejemplo de Rosa.
Nada.
Sí. Que
yo he aprendido cantidad de cosas de mayor, también he aprendido informática, también estoy metida con el ordenador, en fin, que puedes encontrar cantidad de cosas en que echar tu tiempo, no venirte abajo para nada, claro. Porque hay muchas, muchísimas cosas en las que se puede hacer.
Rosa, dices que ahora das recitales, que vas acompañada de un pianista, que además
sí,
recorréis
sí, sí.
Centros de la Comunidad de Madrid, ¿no? Centros de mayores donde os llaman para que podáis hacer este espectáculo. Pero sí, antes también te dedicabas a esto, cuando...
Sí, ya llevo siempre... muchos años.
Claro, pero me refiero, cuando a lo mejor tuvieras tú 30, 40 años, ¿ya estabas metido en el mundo de la música?
Sí. Antes no, porque, bueno, en aquellos tiempos en la que me pilló joven, pues no estaba muy bien visto, bueno, no había muchas facilidades, en fin, no me pude dedicar, pero luego ya con los años, efectivamente, ya casada y con hijos, bueno, pero como mi marido sabía que me gustaba mucho, bueno, pues me metí ya de una forma u otra, porque luego también he estudiado baile flamenco.
Ajá.
Y he incluso yo he impartido clases de baile, de flamenco y de salón. He tenido una escuela de baile. También me hice peluquera y esteticista. También tuve un salón de belleza. O sea, que he tocado palillos por un tubo.
Has hecho de todo, por favor. Sí. ¿Nos tienes sorprendidos?
Deberíamos ponernos las pilas ya, los demás.
La verdad es que mientras hay vida, tiene que haber esperanza y tiene que haber ilusión, porque es una forma de llenar la vida. Pero si no, te vienes abajo y eso no puede ser.
Pues la verdad es que eres un muy buen ejemplo. Además, queríamos charlar contigo esa semana previa, ¿no?, al Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Va a ser la semana que viene, desde luego, un día muy vinculado a todas esas mujeres que están luchando, que están trabajando, que están haciendo mil y una cosas y siempre con la mejor de sus sonrisas. Y eres un muy buen ejemplo como previo a todo lo que se va a vivir la semana que viene. Rosa Rebato, a seguir así.
Sí, sí, por supuesto. Como te estaba comentando antes, que antes de dedicarme a hacer los conciertos de piano, pues yo cantaba con playback.
Sí.
Pues he cantado en muchísimos sitios, he viajado mucho, he cantado fuera. Bueno, llevo muchos años. Luego también hice otro programa de cuplés en Antena 7.
Uh-huh.
Y que lo cantaba Lilian de Celis. Uh-huh. Que también otro tema, que en aquel momento yo dije, pues yo no he cantado nunca cuplés, bueno, pues también
mira,
lo canté. Porque
ahí estuviste.
No me niego a nada.
Que te apuntas a todo y que desde luego sí. Ha sido un placer charlar contigo. Un besito muy fuerte, Rosa. Adiós.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Contar conmigo. Venga, muchas gracias. Adiós.
Bueno, Rosa, desde luego, es un angelito del buen rollo, sí. Ya te lo digo yo.
Hace sí. Además mención a su, no os habéis fijado, el apellido, Rebato.
Es, sí.
Está,
es
como
artístico.
Dicen, las campanas que tocan a Rebato que no paran, ¿no? Pues es un poquito así también.
Estoy
yo metafórico, ¿eh?
Estás metafórico, desde que nos ha visitado Andrés, tienes tú ahí ese puntito, ¿eh?
Otro polifaceta que hacía de todo.
Sí, sí, sí. Pero en fin, que Rosa no sería la única de nuestros ángeles del buen rollo del día de hoy. Tenemos más, por ejemplo, Isabel.
Pues mira, tiene 91 años
¿No
y no
mal?
Os creáis, pero no se queda en casa tampoco.
¿No? Venga.
Todos los días va a un centro de mayores en Madrid a dar clases de inglés a otros mayores.
Ah, ella es la profesora.
Ella es la profe.
Isabel, vente a darme clases, que a mí me falla un poquito
luego.
A veces. Menuda con Isabel. Ahí está, angelito del buen rollo. ¿Quién más?
Pues se merece estar en esta sección el municipio, el Arenal, en Ávila.
Ah,
porque
mira,
hace unos
angelito
días...
del buen rollo, un pueblo, un municipio.
Sí. Porque hace unos días han inaugurado una escultura de un mayor en un banco como homenaje a todas las personas mayores que allí viven. Así que lo contamos por a ver si otras localidades pues quieren copiar la idea, pues
que
estupendo.
Sí, que sí, que sí. Además a mí me gusta mucho esto de las esculturas que te vayas encontrando por la calle. Te puedes sentar ahí en el banco al ladito
claro.
De este homenaje al mayor. Hombre, mucho no te va a hablar. Pero venga, si tú quieres porque no te corten en la conversación, ahí, tú misma. Más angelitos.
Nos contaba Carmen la carta que su hija Marta escribió en el colegio. Estaba dedicada
¿sí?
a los políticos. Les decía, queridos políticos, yo no entiendo mucho de política. Solo sé que la vida es un poco triste porque solo da tiempo a ir al colegio y casi nada más. No puedo ver mucho a mis padres y a mis abuelos menos. Os cuento que mis abuelos son viejecitos y debería poder tener más tiempo para verlos antes de que se arruguen más.
Ay.
Si podéis, quitad un poco de colegio y dadnos a los niños más tiempo para jugar y estar con nuestra familia.
Antes de que se arruguen más.
Ay, me ha encantado el antes de que se arruguen más.
Como la fruta que sea,
sí,
pues igual.
Claro, es verdad. Oye, van saliendo arruguitas.
Ella como lo ve.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Marta, decirte que si te parece ya duro lo del colegio, no quiero yo ni contarte lo que te espera. Pero sí, hay que conseguir más tiempo para conciliar vida laboral y familiar.
Eso sí.
Y además aprovecha que hoy estás en el día sin cole y hoy tienes tiempo para estar con tus abuelos, con tus padres y con todos los que tú quieras, ¿eh? Que hoy más de un pequeñajo nos puede estar escuchando en lugar de estar con los profes y las explicaciones. Mundo Mayor, ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros?
Pues en la web, en www.mundomayor.com. Y si quieren, pues tanto para apuntarse a los premios NIC o información sobre dependencias, residencias o recursos para mayores, pues que nos llamen de forma gratis al teléfono 91-345-0626.
Que no se te pongan los dientes muy negros, ¿eh?
Bueno,
disfruta
vale.
Disfruta del carnaval.
Igualmente.
Adiós.
Chao.
Jesse para Modric, Modric para Cristiano, Cristiano la pisa dentro del área, chuta.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 7:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Getafe Español y Castilla Tenerife. Y el domingo, el derbi en el Calderón. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ahora para la información, ya sabéis que aquí en la sintonía de Onda Madrid estáis muy bien informados a través de los boletines horarios y del informativo. A las 2 de la tarde llega Patricia Fernández con toda la información, una horita por delante que nosotros os contamos a modo de pequeños aperitivos, pequeños titulares, con la ayuda de la jefa de los servicios informativos de Onda Madrid, Nieves Ortiz. Nieves,
hola,
muy buenas.
Muy buenas en este día de viernes, acabando ya una semana intensa, sí, en cuanto a información, con el debate del Estado de la Nación y otros muchos asuntos. Hoy, por cierto, ese reflejo del debate va a tener eco, como anunció el presidente del Gobierno en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, donde se va a ratificar, se va a dar luz verde a esos 100 euros de tarifa plana que anunciaba, de que se van a ahorrar aquellas personas, empresarios que contraten a empleados.
Con contrato indefinido.
Efectivamente, al menos 3 años.
Tres añitos en los que se iba a pagar solo 100 euros.
Ya 100 euros durante el primer año, durante los 24 primeros meses. Serán asuntos que seguramente vamos a abordar hoy, porque en el Palacio de la Moncloa, como digo, se van a aprobar, pero hay otros asuntos también importantes aquí en Madrid.
Sí, el tema de la Puerta del Sol, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Sí a las manifestaciones? ¿No? ¿Algunas sí, otras no? ¿Quién lo va a decidir? ¿Por qué?
Claro, ahora lo que se está haciendo por parte de la Comunidad de Madrid es recabar información en los sectores afectados de verdad, es decir, comerciantes de la zona, también con los vecinos de la zona y también con, fíjate, los profesionales del taxi, que son también uno de los afectados, ¿no?, por esas manifestaciones múltiples que se celebran y que tienen cabida ahí en la Puerta del Sol. Es cierto que la Comunidad de Madrid está valorando ahora mismo con esas impresiones qué soluciones podría darse. Y legalmente tendrían que verse también, porque ya decía Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno, que en principio, y salvo que le trasladen algo desde la Comunidad de Madrid, todo está estipulado por ley, la gente tiene el derecho a la manifestación y no se les puede obligar, ¿no?, a marcharse a otra zona. Pero, bueno, ¿qué resquicios hay? Si los hubiera legales, ¿qué solución se le podría dar? Vueltas y vueltas se le está dando a este asunto y, como digo, la Junta Directiva de la Asociación Gremial del Autotaxi se reúne con el consejero de Presidencia y Justicia, con Salvador Victoria, y también con el consejero de Transportes, con Pablo Cavero, para transmitirles, ¿no?, ese perjuicio que dicen les acarrea la sucesión de protestas en esta emblemática plaza. Hablaremos en directo en el informativo con Julio Moreno, con el presidente de la gremial, para que nos cuente él, cuáles son esos problemas, ¿no?, que les supone y también qué soluciones puede haber. De comercio y de turismo hablamos también, porque el consejero de Economía, Enrique Osorio, está presentando esta mañana el balance de la campaña Madrid Destino 7 Estrellas, con la que buscan, Belén, promocionar el comercio de la Comunidad de Madrid en el mercado chino.
Vale, que vengan sobre todo a comprar.
Sí, como un atractivo en algunas zonas particularmente, porque junto con el presidente de la Cámara de Comercio, con Arturo Fernández, lo que se da a conocer son las nuevas acciones promocionales, esas campañas de reclamo, ¿no?, que se llevan a cabo durante todo el año, que se van a llevar a cabo para seguir potenciando la visita de turistas chinos a los ejes comerciales de Serrano y Preciados Carmen. Es decir, que se intenta imantar, ¿no?, a esta población, a estos turistas, para que se haga negocio también, por supuesto, con estas personas que nos visitan aquí en Madrid. y fomentar de esta manera también estos enclaves.
Me imagino Serrano, zona también de Sol, Preciados Carmen, todas que serían quizás esos lugares pues más propicios para las compras.
Luego vamos a ampliarles, por supuestísimo, con la información de Baprat esta noticia, igual que también lo vienen ustedes escuchando desde primera hora de la mañana en el Ayuntamiento de Madrid, el pleno y la sesión de control que está teniendo lugar hoy y que se prevé que se prolongue, al menos durante 8 horitas van a estar debatiendo los temas sobre la mesa, sobre todo, especialmente, la nueva ordenanza de licencias y el expediente de regulación de empleo en la extinta Madrid Espacios y Congresos, Madridec, que, como digo, centran ese pleno a estas horas. También varios sucesos, tenemos detenciones, por un lado, relacionada con la elaboración de heroína a partir de morfina, es decir, laboratorios, donde, bueno, en varios sitios, en Madrid, por supuesto, también en Sevilla y en Cuenca, donde en la localidad conquense de Quintanar del Rey se ha localizado ese laboratorio donde se preparaba la sustancia, se elaboraba heroína a partir de morfina. Son varios kilos de drogas los que se han detectado, se han incautado, sustancias químicas con las que se podrían haber producido otros 100 kilos más de heroína, según informa desde la Dirección General de la Policía. Allí estamos, en el complejo de Canillas, y después les vamos a informar también dándole detalles de esta operación.
Pero hay más detenidos.
Sí,
una estafa ahora.
Hay una estafa, bueno, además esta se repite, esta estafa, lo de las cartas
nigerianas. Yo no sé cómo seguimos cayendo en estas cosas. Sí, es que lo contamos cada 2 por 3. Cuidado, es una estafa, cartas nigerianas, es un nombre ya que debemos de tener tatuado en nuestra cabeza.
Sí, lo que pasa que es cierto que muchas veces la desesperación te lleva, ¿no?, a caer en la ignorancia. No digo que esté justificado.
Claro, pero que te envíen una carta en la que te dicen que has ganado y que además que has ganado un premio de la Lotería Primitiva de más de 600.000 euros, que es que lo mismo, ni siquiera habías hecho la primitiva, por favor, si es que hasta que no vas a comprobarlo ahí a la administración de lotería no se empiezas tú a acusar.
Cierto, cierto es, pero al final ocurre, fíjate, en pleno siglo XXI y con toda la información, sobre información diría yo a veces, y las tecnologías, ¿no?, las redes sociales, que es que llega a todas partes y sigue produciendo.
Que solo me enfado porque perdéis dinero, no por otra cosa, pero de verdad, nadie da pesetas a duro, como solía decirse.
Efectivamente, pues simulaban, como tú bien dices, premios de un sorteo internacional de Navidad. Lo que hacían los detenidos era enviar las cartas por correo ordinario, supuestamente remitidas por el organismo público de loterías y apuestas del Estado, y en ellas comunicaban a sus víctimas que habían resultado ganadores de un supuesto sorteo internacional de Navidad de Lotería Primitiva, un premio de 615.800 euros.
Por favor.
Cartas en las que se daban después instrucciones para que las víctimas les facilitasen un número de cuenta bancaria y un documento de identidad y así poderles ingresar ese premio que no existía.
Te iban a ingresar, seguro.
Sí, te ingresaban y te dejaban bien.
¿Y cuánto te retiraban? Bueno, no quiero ni pensarlo.
Bueno, pues
mal que están detenidos.
En algunos casos las cantidades han superado los 8.000 euros. Sí. Hay 3 detenidos y también les vamos a hablar de este asunto. Cosas más amables. Vamos a estar aquí muy cerquita con la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y el consejero de Asuntos Sociales visitando los trabajos de rehabilitación del centro de préstamo de bicis del aula medioambiental de esta localidad de Pozuelo. El proyecto se ha llevado a cabo gracias al espíritu de solidaridad de los 160 trabajadores de la empresa farmacéutica Astellas, que han participado como voluntarios y de los que después les vamos a hablar, por supuesto. La comunidad ha aportado la formación y la orientación de la acción del voluntariado y, como digo, se pone en marcha esa rehabilitación del centro de préstamo de bicicletas. De ambiente y de medio ambiente vamos a seguir hablando, de un plan de reforestación en la Sierra Oeste. Arranca la segunda fase de este proyecto. Tras ese grave incendio, Belén, recordarán muchos que en agosto, en pleno verano, en 2012, arrasó más de 1.500 hectáreas entre Robledo de Chavela, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda. Tras los trabajos de limpieza del monte, la retirada de los restos quemados y la protección del suelo frente a la erosión, ¿no?, lo que ha hecho ya el Ejecutivo es comenzar esa nueva fase de reforestación en esta zona, muy importante, por supuesto, para el hábitat y la fauna, ¿no?, que hay en esta zona. Bueno, ya está todo listo para el carnaval.
Hombre, claro, mañana.
Sé que lleváis toda la mañana,
a partir
además,
de las 6 de la tarde.
Muy marchosos. Hemos tenido al pregonero esta mañana también en el matinal.
Ahí está, sabía yo que Juanjo no se iba a resistir a ponértelo también a ti.
Bueno, pues hablaremos, por supuesto, también del carnaval, contándoles toda la programación que está prevista. Uh-huh. Mañana ese pregón y muchísimas cosas más. Y lamentablemente la actualidad nacional nos lleva de nuevo por un nuevo asalto a la valla de Melilla. Abordaremos este asunto en el que más de 200 inmigrantes uh-huh. han sido atendidos en el CETI, el Centro de Estancia Temporal que hay allí en esta ciudad. Hablaremos también con nuestros compañeros de Andalucía para que nos cuenten más de esas extrañas circunstancias en las que un chico, un joven, ha fallecido y seis han sido intoxicados. Sí. Tras ingerir bebidas alcohólicas.
Habían encontrado una botella de whisky en la basura y la habían cogido sin más.
Al parecer eso es lo que ha ocurrido, que probablemente si una botella tuviera tóxico, al haber hecho la mezcla y manipularla, eso es lo que ha podido producir la intoxicación y que ha conllevado la muerte de uno de ellos, como digo, pero después les vamos a contar más datos. También les hablamos de un descubrimiento fundamental uh-huh. en el tratamiento del cáncer, un científico español que ha descubierto el mecanismo responsable de que las células malignas se extiendan a otros órganos del cuerpo, es decir, lo que se conoce como metástasis.
La metástasis, aquello por lo que efectivamente el cáncer mata directamente uh-huh. a más personas. Joan Massagué, uno de nuestros científicos más importantes a nivel internacional, es una de las personas que más sabe en todo el mundo del tema de cáncer y es un gran descubrimiento.
Uh-huh. Les hablaremos también de la cartelera, los estrenos de cine un viernes más, además casi con el pie puesto en la alfombra roja y los Oscar, que ya saben que son este domingo. Hablaremos del madrileño oscarizado, esperemos.
Ay, Esteban Crespo, estamos contigo, por favor.
Y dándole suerte, que nosotros no somos nada
supersticiosos.
Venga, yo sí, tú no,
pero venga.
Color amarillo, vale. El del lagarto amarillo que actúa en Hoy en Madrid.
Puestos a ser, soy el primero en llegar y el sereno al volver.
Pero con ellos no tengo ningún problema, aunque sean lagarto amarillo, porque son muy amigos de Hoy en Madrid y nos visitan en múltiples ocasiones y nos son encantadores.
Bueno, van a estar en la sala Penélope aquí en Madrid, como digo, y bueno, con ellos pondremos el broche a este informativo de viernes, que arrancamos a las 2 con Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta casa.
Miguel Ortiz, gracias.
Buen fin de semana.
Que aún no sé por qué.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
La música con Manolo Calderón.
Es viernes, empezamos a tocar ya el fin de semana con la punta de los dedos. Es un día, oye, pues especial, porque sí, porque todos nos sentimos un poquito más contentos y por eso más que nunca queremos ponerle esa banda sonora a un 28 de febrero, que se nos acaba el mes de febrero ya. Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días.
Están volando los días.
Se pasa la vida en un suspiro, ¿no?
Sí.
O sea que
Desde luego, cuando
más años vas cumpliendo, pues más rápido se pasa.
Lo estoy comprobando.
Sin lugar a dudas. Luego dirás, me acuerdo cuando tenía 35 años, que todo ese cuerpo aguantaba todo, ¿no? Ahora no puedo tomarme ni un gin tonic porque al día siguiente me levanto hecho polvo. Pero bueno,
y tengo que dormir mis horas porque si no al día siguiente no soy persona.
Y cada vez duermes menos, además, ¿eh? Cada vez duermes menos. Bueno, no vamos a amagarle la vida a nadie.
No. Que además todos llevamos
un joven
dentro.
Es bueno cumplir años,
además.
Y ese
es el que tenemos que potenciar.
Bueno, pues vamos a irnos a un 28 de febrero del año 2008. Fallecía de una neumonía a los 64 años Mike Smith. Él era el vocalista y teclista de una banda como Dave Clark Five. Vamos a escuchar esta canción que es una auténtica maravilla. entonces una de las bandas que podía competir con los Beatles, ¿no? Se formó en el norte de Londres a principios de los años 60. Debbie Clark era el batería, Michael vocalista. Además estaba Lenny Davidson a la guitarra, Rick Hosley al bajo y Dennis Payton tocando el saxo. Su primer éxito lo obtuvieron en el año 64, cuando hicieron el single Glad All Over, consiguiendo número uno en las listas. Este éxito continuó con canciones como este Because. En el año 65 interpreta en una película Atrápanos si puedes. El comienzo de la psicodelia hundió la popularidad del grupo. La desgracia vino con el nuevo milenio. En 2003 Mike pierde a su único hijo en un accidente y semanas más tarde sufre el otro accidente que le ocasiona una inmovilidad en piernas y brazos hasta el día de su muerte. Una semana antes de ingresar precisamente en el Salón de la Fama. Dennis Payton murió en 2006 de un cáncer con 63 y Rick Hosley el 11 de febrero de 2013. Este era Mike Smith, el vocalista de Dave Clark Five. Y el 28 de febrero de 1985 fallecía el cantante de Uriah Heep, David Byron. Esta fue la primera banda heavy, por decirlo de alguna manera, Uriah Heep. David Byron había nacido en el año 47... Fue el cantante de la banda desde su fundación en el 65 hasta 1976. Empezó a cantar con 8 años para entretener a su familia. Uriah Heep salía de las cenizas de Spice, una banda en la que militaban David Byron y el guitarrista Mick Box, fundadores del grupo, y se convirtió en una banda pionera del heavy metal. El nombre de Uriah Heep es un personaje de una de las más universales obras de Charles Dickens, David Copperfield. En 1976, después de 8 LPs, lo echan de la banda en medio de la gira de presentación del disco High and Mighty. David, a partir de ese momento, se dedicó a su carrera como solista hasta su muerte, hace hoy 29 años. Y el 28 de febrero del año 1940 nacía el cantautor y también guitarrista y compositor de esta canción, Joe Shoeth. Él compuso este Hush, un tema que convertiría en éxito a la banda Deep Purple. Comenzó su carrera en el año 58, escribió canciones para Jim Vincent. Joe Shoeth tocó la guitarra en el LP Chains of Fool de Aretha Franklin o en el maravilloso Blonde on Blonde de Bob Dylan. En 1971 su hermano se suicida y entra en una profunda depresión. Murió el 5 de septiembre de 2012 con 72 años. Estuvo casado con Mary Lee Mapother, la madre de Tom Cruise.
¡Anda!
O sea, la primera, la madre auténtica de Tom Cruise, ¿no?
Sí,
se casó con Joe Shoeth. Mira. Hizo esta canción, Hush, y que convertiría en éxito, como digo, Deep Purple. Y tengo que hablar del más grande de los grandes, ¿no? Yo he tenido muchos grandes, pero este es uno de mis favoritos. El 28 de febrero de 1942 nacía Brian Jones. Ese sonido de marimbas es lo que él hacía en los Stones. No solo el sonido de marimbas. No le gustaba. Sí, ya sabéis cómo era la pinta de Brian Jones. Un chico guapo, con un pelo precioso, rubio. Todo el mundo del rock and roll hemos envidiado los peinados de Brian Jones, sin lugar a dudas. A él no le gustaba absolutamente nada el deporte. Fingía enfermedades para no jugar al fútbol.
Bueno.
Y con 15 años escuchó por primera vez los discos de Charlie Parker y convenció a sus padres para que le compraran un saxofón. Entró en la música con el jazz, pero luego se volcó con el blues más clásico de Muddy Waters, de Elmore James o de Sonny Boy Williamson. Mientras tanto iba dejando embarazadas a todas las chicas que se cruzaban en su camino. Dice que tuvo 6 hijos, que se supiese.
Y a saber cuántos más, efectivamente.
Pero pudieron haber sido muchos más, ¿no? Su personalidad era inquieta y su música todavía mucha más. Su búsqueda de nuevos sonidos lo llevó a conocer nuevos instrumentos que con el talento que tenía dominaba en poco tiempo. Nunca cantó, aunque hacía coros en un principio. Participó al margen de los Stones en otros proyectos. Unas grabaciones que hizo en Marruecos de Pipes of Pain at Yuyuka con Jimi Hendrix, También estuvo tocando el sitar con Dave Mason de Traffic. Tocó el saxo con los Beatles en You Know My Name y hace coros en el Yellow Submarine también. En fin, un talento. Se cabreó con Keith Richards porque le levantó la novia. Brian Jones.
Las mujeres.
Y el 28 de febrero de 1943 nacía en Oakland, en California, la cantante y compositora de soul, Barbara Acklin. Esta mujer se fue a Chicago con 5 años con su familia y comenzó a cantar ya solo con 11 años. Su primer disco lo lanzó bajo el seudónimo de Barbara Allen y fue producido por su primo, el saxofonista Mon Higgins. Trabajó como corista en grabaciones de Etta James, de Fontella Bass o de Coco Taylor. Jackie Wilson grabó una de sus canciones, Whispers, consiguiendo un importante éxito, y Jackie lo que hizo fue ayudarla a firmar con una discográfica. Su gran éxito fue este Love Make a Woman, grabado en 1968, estuvo cantando, grabando y girando hasta el día de su muerte. Había comenzado a grabar un nuevo álbum en 1998, cuando cayó enferma y murió de una neumonía cuando tenía solo 55 años. Barbara Acklin. Y si queréis escuchar más soul, esta noche en la Sala Tempo estará actuando una banda de manicos fantásticos que se llaman Faith Keepers. Juventud, fuerza, funky, soul, boogaloo. Estas son las premisas de esta banda que nace de una pandilla de 5 amigos cuando todavía no tenían ni 18 años. En 2010 publicaron su primer LP homónimo en vinilo, además producido por Carlos Coupé. Desde entonces han compartido escenario con los grandes del género y han recibido multitud de premios y de galardones. En 2013 lanzaron su segundo LP, Leaf of Faith, esto que estamos escuchando en Tempo Club, Faith Keepers. Perdáis el concierto porque son muy divertidos, sí. Son muchos encima de un escenario, uno baila con toda seguridad, aunque sea paralítico, o sea que estos maños...
Es que esta música llega.
Lo hacen muy bien, además, son chavales muy jóvenes, desde muy jovencitos ya les gustaba la música negra, y según van cumpliendo años, pues van investigando, van indagando nuevos matices, nuevas raíces de la música negra, ¿no?
Que cada vez lo hacen mejor.
Y cada vez lo hacen mejor, efectivamente, es lo que pasa, ¿no? Con la edad, sí. Lo único que te da bueno la edad, te quita nervio, pero te da un poquito más de sabiduría,
sí,
e inteligencia,
y también,
¿no?
Te sabe decir qué es lo que tienes que hacer y qué no.
Y lo que no. Ya estás en decisión de decidir, ¿no? Ya estás dispuesto a decidir lo que a ti te convenga más.
Claro, sabes lo que funciona y lo que no. Siempre funciona el paso. A las 12 de la noche, 12 y 5, justo después del boletín horario. Y esta noche más Manoluna ahí, precisamente en el paso.
Y el fin de semana, el sábado a domingo y de domingo a lunes, con una hora más. Es decir, desde las 12 y 5 hasta las 2 de la madrugada.
Pues no nos perdemos toda la música que nos vas a poner. Manolo, gracias.
A ti, Belén.
Buen fin de...
Igualmente.
Es mediodía.